Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto. Este lunes estamos iniciando una semana más con bastante información que compartir con usted después de, pues, el tenebroso sábado que vivimos muy cercano al fútbol, con las derrotas tanto para la selección sub-20, que cayó 2-0 frente a Argentina allá en los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile, como la goliza de 4-0 frente a la selección de Colombia, una exhibida, lo que fue un estate quieto y un, pues, vuelve a la realidad, a final de cuentas, así lo reconoce inclusive hasta el mismo técnico de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre. Desde ayer ya el Tri se encuentra aquí en nuestra ciudad. Ayer estuvieron por la tarde, comieron y entrenaron en las instalaciones de la Academia del Atlas. Hoy Ecuador ya entrenó en la cancha del Estadio Jalisco, se declara listo para enfrentar mañana a la selección, y esta tarde Javier Aguirre, el técnico nacional, dará una conferencia de prensa previa al encuentro, el segundo de esta fecha FIFA, frente a la selección de Ecuador, que nada más como antecedente, y ahí le dejo la pelotita botando, terminó en segundo lugar la eliminatoria de la Conmebol, arribita de Colombia, y si de Colombia fueron cuatro, pues esperemos que de Ecuador no sean más, esto esperemos, porque Sebastián Becasese, el entrenador de los ecuatorianos, muy ecuánime el día de hoy, no hombre, le echó muchas flores a Javier Aguirre y que la selección mexicana, y después de la práctica en el Estadio Jalisco, aquí lo estaremos escuchando. Además también estaremos escuchando a Ibar Cisniega, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, hablando de lo que representa esta ciudad para el ánimo mundialista y el hecho de que la selección mexicana esté por acá en estas tierras, porque aquí el 18 de junio del 2026 tendrá un encuentro la selección mexicana, y él espera, pues, que el encuentro de mañana además tenga una buena asistencia de aficionados. Yo tengo mis dudas de que se vaya a llenar el estadio, porque hasta este mediodía chequé y había boletos de todas las zonas. Hay unas inclusive que se ve así el graderío todavía disponible. Ojalá me equivoque y ojalá tengamos una excelente entrada entonces para ver jugar a la selección de México frente a su similar de Ecuador. Y se sigue incrementando la lista de invitados a la fiesta del mundo del 2026, y es que el día de hoy Cabo Verde derrota 3-0 a Eswatini y se convierte en la invitada número 22. Ya son 22 las selecciones que están adentro de la fiesta. Va a haber cuando llegue todo el número de los europeos, que son pues casi la tercera parte, ahí están en su eliminatoria todavía. Y hasta van a tener un repechaje interno para completar el cupo de los 16 lugares, se me hace que son en total los que tiene la UEFA para esta Copa del Mundo. Entonces estaremos con usted hablando de todas estas cosas. Albricias, Javier Chicharito Hernández le anotó su primer gol en su carrera a las Águilas del América. Fue en amistoso, sí, allá en Estados Unidos, pero también cuenta para su historia, porque tenía ahí ese asterisco de que Chicharito jamás le había anotado un gol ni en la primera etapa ni en esta, o sea que ya se puede retirar tranquilamente, si es algo que está esperando el Chicharito, ya en diciembre puede decir muchas gracias, fue un placer y ahí nos vemos. Pero ya, hay que recordar que las Chivas del Guadalajara empataron en este amistoso con varios suplentes, los dos cuadros, por las ausencias obligadas, lesiones y los seleccionados. Uno por uno terminaron allá en Estados Unidos. Entonces, bueno, estaremos hablando de todo esto con usted. Como siempre, le invitamos para que nos acompañe, para que se quede aquí en Tiempo Extra y nos haga llegar sus puntos de vista. Le ponga, pues, la sal y la pimienta al programa. Ya reapareció, allá está en los controles técnicos, Gerardo Huerta, alias El Chicote. El viernes le mandaron saludos ahí un radioescucha que ya sentía que lo extrañaba. Bueno, nosotros nada más le dimos lectura a la llamada, pero ahí está, seguramente hoy está feliz porque sí está en los controles técnicos Gerardo Huerta. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. ¿Usted prefiere el WhatsApp o Telegram? Entonces se puede comunicar con nosotros al 33 11 55 19 62. Dos plataformas, un solo número, nos deja su mensaje y nos va a dar muchísimo gusto darle lectura. En estos micrófonos le estamos saludando con mucho gusto y al igual que todos los lunes, Francisco Rodríguez Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Frank? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Con el gusto de saludarte, al igual que a toda nuestra audiencia de Tiempo Extra, que siempre están muy al pendiente aquí del 11:50. Qué sábado tan complicado, ¿no? Manuel, amigos, el que vivimos.
Terrorífico, y eso
de,
que de
terror,
no llega.
¿No? De esos que dices, mejor no me hubiera levantado.
Ay,
¿no?
Dios.
No, por un lado, lamentable la actuación de la selección mayor, porque no hay otra palabra, ¿no? O sea, lamentable el resultado. Antes yo me acuerdo, ¿no? En su momento las Copas Américas, que competíamos con ese tipo de equipos, ¿no? O sea, competíamos a la par, ¿no? Con los Uruguay, con los Colombias, le llegamos a ganar a Argentina en una Copa América, ¿no? A Brasil, por ahí, te acordarás del gol de este jugador que juega en Grecia, ¿no? Por ahí, a ver si me acuerdo el nombre, ¿no? Y que vino a México, un zurdito, ¿no? Y le ganamos a Brasil en una Copa América, también con un gol de Ramosito Morales, le ganamos a Argentina. Y hoy, ¿qué lejos estamos de ese nivel, ¿no? ¿Qué lejos estamos de competir ya con las selecciones sudamericanas, tomando en cuenta que también hace unos meses Uruguay nos metió 4, ¿no? También, 4-0, ahora Colombia 4 también. Yo creo también que no somos tan malos como el resultado lo dice, pero la realidad es que ya no estamos en ese nivel tampoco, ¿no? O sea, México dejó de competir y creo que ha sido parte todo esto de las decisiones que ha tomado la federación, tanto la federación como los directivos, la serie de malas decisiones que se han venido tomando torneo tras torneo y por el bien del fútbol mexicano, pero para lo económico nada más, porque para lo deportivo, pues ahí lo vemos reflejado, ¿no? Lo vemos reflejado en un producto que es selección nacional y una selección que se alimenta hoy en día de jugadores que son pocos los que compiten en Europa a buen nivel, y los que juegan en la Liga MX, pues están totalmente abarrotados de extranjeros los equipos que compiten, al menos aquí en México, ¿no? Sabemos que también la selección, pues, ¿de dónde echa mano, no? O sea, si sus mejores jugadores que en Liga MX, pues, vemos que son muy pocos, y los que deberían echar la mano porque traen otro nivel, que juegan en Europa, pues no juegan en equipos top. Hoy estamos lejos de ser una selección que pueda competir, ¿no? Ya no digamos por estar en los 8 mejores, que ha sido el anhelo de siempre, ¿no? Yo creo que ya con este nivel no te alcanza ni para estar en los 16, ¿no? Entonces, mucho que analizar en ese sentido. También esa selección del Vasco, pues no se le ve, ¿no? No se le ve algo diferente, algún toque distinto en cuanto a trabajo, ¿no? O sea, vemos, analizamos el partido y no vemos algo que al menos desde la parte dirigencial del equipo venga a ser diferente, una pelota parada, una jugada táctica, los delanteros juegan solos, ¿no? O sea, Chiquito Jiménez difícilmente le llega un balón. El trabajo, ¿dónde está el trabajo de Javier Aguirre? O sea, no solamente es, vamos muchachos, échenle ganas, nos jugamos el mundial, estamos en casa. También se necesita potenciar a los jugadores, buscar su máximo nivel para que puedan competir. Y bueno, estamos muy, muy lejos de eso, ¿no?
Sí, mira, lamentablemente de los europeos que teníamos o jugadores que militaban en Europa ya no regresaron a la gran mayoría. Y los que quedan por allá, pues andan ahorita ahí, Edson, y por ejemplo, y el propio Raúl Jiménez, no vinieron precisamente porque van saliendo de lesiones o están lesionados, que es de lo mejorcito junto con Johan Vázquez, a lo mejor de lo más regular. El Chaquito Jiménez no ha podido todavía consolidarse con el Milán, y bueno, no tenemos muchos mexicanos allá en el fútbol europeo que pudiera darle, jalarte un poquito el nivel hacia arriba. Y luego, aquí en el fútbol mexicano, un mal que todos conocemos, pero parece que a los directivos no les interesa, el hecho de que la mayoría de las plazas importantes estén copadas por extranjeros. y extranjeros del montón, ¿eh? No cree usted que viene a marcar diferencia. Mucha chatarra sudamericana. Y estos extranjeros ya tienen copados los lugares que podrían inclusive darle seguimiento a los chavitos sub-20. A los que esperábamos grandes cosas y a lo mejor nos ilusionamos de más algunos con lo que habían enseñado ahí en el Mundial Sub-20 de Chile. O sea, aparentemente tienes que crecer, pero tienes buen nivel. ¿Y dónde lo vas a hacer si en tu equipo están copados estos lugares por extranjeros? Son muchas las causas, son muchas las causas. Y lo peor de todo es que lo que ocurrió este fin de semana regresa no solo los fantasmas, sino muchísimas dudas en cuanto a esta selección mexicana que dirige Javier Aguirre. Y la pregunta sigue siendo la misma. Si cambias de entrenador, ¿realmente cambiaría, mejoraría? La materia prima es exactamente la misma.
No es la solución.
Entonces, pues vamos a ver cómo le va frente a Ecuador, porque insisto, en la eliminatoria de la Conmebol, la eliminatoria de Sudamérica, Ecuador terminó mejor ubicado que Colombia. Si ya Colombia le puso un baile a México, pues vamos a ver cómo nos va con los ecuatorianos. El día de mañana, en el Estadio de las Chivas, no está muy lejos de que lleguemos a conocer otra realidad. Y ya lo que llegue, creo yo, puede ser ganancia para México. Mientras no se vea peor que frente a Argentina, cualquier otra cosa en el funcionamiento. Olvídese usted del resultado nuevamente, o sea, es un partido amistoso, pero que México realmente diera otra cara, que mostrara ímpetu, ganas, mejor fútbol, ya con eso saldríamos ganando, porque sí, lo del sábado es desnudarte totalmente.
Sí, a ver, y hablamos mucho de que sí, el equipo de Javier Aguirre, que no tiene corazón, que no tiene fundamentos, quizás sí, ¿no? O sea, el trabajo es poco, el que se ve, al menos de Javier Aguirre, que sabemos qué perfil de técnico es, ¿no? No es un estratega, no hace un cambio distinto en la táctica, al menos en el partido, no te cambia de pronto, te saca un central para ponerte un volante, algo táctico diferente no va a ser, ni esperemos eso de Javier Aguirre. Pero nos vamos más para atrás todavía un poquito más, y creo que un muchito más para atrás, ¿no? ¿Cómo se alimenta la selección mexicana? ¿Cómo se alimenta si no tienes jugadores trascendentes, al menos en tu liga, que estén compitiendo al máximo nivel? ¿Hace cuánto tiempo dejamos de competir en Sudamérica, en la Copa Libertadores, ¿no? En las mismas Copas Américas. Y ahorita me acuerdo ya, Nery Castillo fue el que metió aquel gol contra Brasil en una Copa América el cual le ganamos a Brasil. O sea, qué lejos estamos ya de pensar en ese tipo de resultados, porque las decisiones que se han tomado en el fútbol mexicano han sido pensando 100% en la parte del negocio, no tanto en lo deportivo, y lo venimos comentando desde hace mucho tiempo. Simplemente, a ver, hoy, ¿quiénes son los defensas centrales que juegan en los equipos principales de Liga MX, ¿no? ¿Quiénes son los defensas centrales del Cruz Azul, por ejemplo? Dos extranjeros, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes son los defensas centrales del América? ¿Quiénes son los defensas centrales de Monterrey, de Tigres? Todos son extranjeros. ¿Quiénes son los contenciones de esos equipos? ¿Quiénes son los centros delanteros de esos equipos? Todos son extranjeros. Entonces, ¿cómo podemos alimentar una selección si no tenemos jugadores que estén compitiendo en el más alto nivel, al menos en tu liga? Ya no te digo en otra liga, al menos en tu liga no tienes jugadores top que estén compitiendo al más alto nivel. Y los que están en el extranjero, pues no están en equipos tampoco que sean de esos equipos que compitan en una Champions League, ¿no? O sea, que estén compitiendo a grandes niveles.
Solo hay uno y se lesionó en la Champions de esta edición, entonces yo creo que eso nos da una panorámica. Y la otra, selecciones de la misma CONCACAF luego aparentemente sorprenden porque han crecido mucho y hoy están encabezando los grupos de su respectiva
eliminatoria.
Tremendo,
¿no? Lo que está pasando.
Haití, Surinam. O sea, están...
Surinam.
¿Por qué?
Curazao y Haití. ¿Sí? Son los que lideran la CONCACAF.
Porque tienen muchos jugadores en Europa.
Y lo digo este comentario, licenciado, aprovechando el tema de la sub-20 y por qué las diferencias entre México y Argentina tan grandes, ¿no? Veíamos, sí, una selección de México sub-20 muy, muy interesante, con jóvenes con muchísimo potencial. Yo no sé si ya, y el análisis ya lo haremos en el sentido si le quedó grande esta selección a Eduardo Arce, ¿no? Por el tipo de plantel con el que llegó, el equipo que tenía más embalaje, los jóvenes que habían jugado más minutos en primera división son los mexicanos. Finalmente no pudieron aprovechar esa condición, pero ¿a qué voy con este comentario que se ha licenciado? En la parte del hambre de los jugadores. Los argentinos, ellos saben que cuando debutan, su primer objetivo no es estar en primera división. Su objetivo principal es mostrarse en primera división para que pronto puedan salir de esa liga y llegar a una liga más importante para ganar más dinero. En México, en cambio, los jugadores que debutan en primera división, su objetivo principal es generar un buen contrato para echarse a la hamaca. Es muy distinto, ¿no? La forma de pensar. Luego hablamos ya del tema de, evidentemente, si el jugador argentino es más canchero, que sabe golpear, que tiene más colmillo en este tipo de partidos. Sí, probablemente
y
sí.
Y más experiencia.
Pero el hambre, ¿dónde está?
De esta categoría, o sea, el equipo que eliminó a México no es cualquier equipo. Argentina tiene un empaque mayor.
Es el más ganador de la categoría.
Lleva cinco, simplemente, ¿no? Lleva paso perfecto en el Mundial. 5 partidos, 5 victorias.
5 ganados.
Todo está dicho.
Pero además es una potencia en esa edad, ¿no? O sea, en sub-20 ha ganado una cantidad de mundiales. Que ¿para qué te digo, no? O sea, son muchísimos y ese es una selección que está constantemente sacando jugadores de ese nivel porque ellos saben, insisto, que su objetivo no es debutar en primera división y generar un contrato para comprarse un Mercedes-Benz. No, ellos saben que tienen que competir al más alto nivel porque en su liga no les van a pagar esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces, así están los jugadores sudamericanos, así están los jugadores incluso caribeños, centroamericanos, que hoy vemos que lideran las
eliminatorias. ¿Sí?
Han crecido mucho. ¿Por qué? Porque en sus ligas no encuentran esas condiciones, como si las encuentran en México los jugadores, que su objetivo es llegar, generar un contrato interesante y decir, ya la hice, ¿no? Y no tienen aspiraciones a más. Y luego reventamos a los Orbelines Pineda, ¿no? En la selección mexicana, pero hay un Orbelín Pineda, por ejemplo, que sale de su zona de confort, que él pudiera ganar 3 o 4 veces más lo que gana en Grecia, aquí en Rayados de Monterrey, pero dice, yo me la juego acá. ¿Y cuántos mexicanos más se ponen esa camiseta y se la van y se la juegan en el extranjero, ganando incluso menos de lo que ganarían en México, ¿no? Por eso es tan diferente, tan abismal la diferencia que ya vemos hoy en día entre estos jugadores y, evidentemente, donde la prioridad en México en los últimos años ha sido el negocio. No podemos hoy en día rasgarnos las vestiduras y por qué tenemos estos resultados tan malos si ha venido siendo una consecuencia de todas las malas decisiones de una liga que hoy por hoy está podrida.
Bien, bueno, pues vamos a ir a la pausa. Imagínense cómo se va a poner esto. A final de cuentas, vamos iniciando y ya estaremos desglosando todos y cada uno de los temas que le presentamos. Póngase en contacto con nosotros, ya lo sabe, con teléfonos convencionales 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp que incluye Telegram 33-11-55-19-62. Mensaje, regresamos con el fútbol internacional y le reitero, ya tenemos 22 invitados al Mundial del próximo año. Y Cabo Verde.
Dios me libre.
Ya está, imagínese. O sea, imagínese usted del nivel que estamos hablando, pero ya Cabo Verde tiene su boleto. Oye, y qué bueno que México no tuvo que disputar la eliminatoria.
No, ahí estaríamos.
Si no, quién sabe dónde andaríamos.
Si no, pregúntele al Piojo Herrera.
¿Quién sabe dónde anda? Exactamente.
¿Dónde anda Costa Rica?
Bueno, vamos a la pausita entonces. Enseguida regresamos con ustedes. Esto es Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra y bueno, vamos ahora entonces al fútbol internacional. Adelante, Chicote.
Fútbol Internacional. Entérese de lo acontecido en las principales ligas más allá de nuestras fronteras. En voz de Jonathan Bravo.
Bien, lo dicho, vámonos entonces contigo, Johnny. ¿Cómo andas? Muy buenas tardes. ¿Qué tenemos en el fútbol internacional esta tarde de lunes?
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Manuel y mis compañeros y todo el auditorio allí, ahí en cabina. Pues sí, noticias, un invitado más, número 22. ¿Y qué creen? El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se estrenará con la primera edición de Cabo Verde. Así es, este conjunto nunca había asistido a una Copa del Mundo, es de Asia, prácticamente es de Asia, y el día de hoy hizo historia al derrotar 3-0 a Eswatini, esta selección, y con esto conseguir su pase a la Copa del Mundo. Fue un festejo el vestidor, fue un baile, y la sorpresa fue que Cabo Verde va directo y aventó a Camerún a la segunda ronda, con posibilidades de pasar como segundo, como uno de los mejores 4. Les platico, eran alrededor de 8 grupos, 7 grupos, todos los primeros iban directos, y los mejores 4 grupos estaban en la siguiente ronda. Camerún tendrá que esperar al día de mañana a ver si va a estar de esa manera, para después esperar un sorteo. En noviembre se juega la semifinal en una sede alternativa, y después la final a un partido, para conocer al equipo que irá a la repesca, pero de esta manera Cabo Verde y su historia ya en Asia, en las eliminatorias de Asia, y estará presente en la Copa del Mundo. Otro de los resultados que se dio en la eliminatoria de la UEFA: Bélgica le gana 4-2 a Gales, Macedonia del Norte empata 1 con Kazajistán, Ucrania le gana 2-1 a Azerbaiyán, Eslovaquia 2-0 a Luxemburgo, Eslovenia y Suiza empatan a 0 goles. Sorpresa, Kosovo le gana 1-0 a Suecia, Alemania 1-0 a Irlanda del Norte, y el partido que la verdad fue una sorpresa, Islandia lo ganaba, Francia le dio la vuelta e Islandia lo terminó empatando 2-2 este resultado. Francia sigue siendo el líder. ¿Qué hay para más tarde? Duelos importantes, ¿eh? Duelo fundamental para Miguel Herrera, y es que el día de hoy recibe a Nicaragua a las 8:00 p.m. Necesita ganar y esperar que Honduras le gane a Haití o que Haití le gane a Honduras para que se meta como segundo y de esta manera aspirar a un boleto para la Copa del Mundo, esperar la fecha FIFA del mes de noviembre para poderse meter. Amistosos, próximo rival de la selección mexicana en la próxima fecha FIFA en Torreón: Uruguay le gana 2-1 a Uzbekistán, el conjunto de Palestina le gana 1-0 al conjunto de Argelia. ¿Qué hubo el día de ayer? Eliminatorias de la UEFA: Croacia le gana 3-0 a Gibraltar, Dinamarca 3-1 a Grecia, Polonia 2-0 a Lituania, Rumanía 1-0 a Austria, Países Bajos 4-0 a Finlandia, Islas Faroe 2-1 a República Checa, Escocia 2-1 a Bielorrusia y Chipre 4-0 a San Marino. Y por último, eliminatorias de la UEFA del día sábado: España le gana 2-0 a Georgia, Italia 3-1 a Estonia, Portugal 1-0 a Irlanda, Turquía 6-1 a Bulgaria, Serbia pierde con Albania 1-0, Hungría le gana 2-0 a Armenia, Noruega le gana 5-0 a Israel, y Letonia y Andorra empatan a 2 goles. Compañeros, mi estimado Manuel, parte de lo que se vivió el día de hoy, y sorpresa, sorpresa en Asia, una sorpresa impresionante, porque tú pudieras decir, Camerún debió de haber ido directo, no lo va, te puedo decir que mañana es un día importante para Nigeria, porque Nigeria ni siquiera podría estar entre esos mejores segundos, se podría quedar sin la Copa del Mundo, pero la sorpresa se dio el día de hoy. En Cabo Verde, el presidente les dijo, se trabaja a mediodía, es día de fiesta, todos apoyar a la selección, y respondieron 0-0 al medio tiempo, y en prácticamente 60 minutos, Cabo Verde liquidó el partido, y de esta manera hacen historia allá en Asia al estar en su primera Copa del Mundo.
Bien, Johnny, todo muy bien, nada más que estamos hablando de la Confederación Africana de Fútbol, no tanto de Asia, sino la africana, y es el país número 22 que ya tiene boleto, y dentro de lo que es la Confederación Africana de Fútbol, ya son 6 los invitados, que además de Cabo Verde, Ghana, Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia. Insisto, es de la Confederación Africana de Fútbol. También ya en Asia está Japón, está Irán, está Uzbekistán, está Jordania, Corea del Sur y Australia hasta este momento. Nueva Zelanda también lo ponen por ahí, aunque realmente podría también de Oceanía, ¿verdad? Donde pueden colocarlo. Pero en fin, lo cierto es que poco a poco se van llenando entonces los cupos, y ahí va poco a poco. En cuanto a la eliminatoria de la CONCACAF, ¿cómo ves la panorámica para los técnicos mexicanos, tanto para en este caso Miguel El Piojo Herrera con Costa Rica, y también Luis Fernando El Flaco Tena con Guatemala, que pareciera los dos están bastante complicaditos ahí?
Pues yo te lo pongo, mira, en el tema de Miguel Herrera, que juega hoy con el conjunto de Nicaragua, que es un partido ganable, te digo su grupo: Haití 5 puntos, Honduras 5 puntos, se enfrentan el día de hoy, Costa Rica 3 puntos, Nicaragua 1. La realidad es que es la cuarta fecha, Costa Rica necesita ganar hoy. Si Costa Rica gana hoy, se mete al grupo esperando o que empaten los dos, que los tres quedarían con 6 grupos, pero el problema es que Costa Rica se enfrentaría contra ellos, contra Haití o contra Honduras, o esperar que Honduras le gane a Haití y por ahí meterse en la segunda posición. Recordar que todos los primeros van a la Copa del Mundo, los dos mejores segundos van al repechaje. Te digo el calendario de Costa Rica: Nicaragua el día de hoy, el jueves 13 de noviembre visita Haití y cierra con Honduras. Está muy complicado el cierre. Aquí lo interesante, como lo vimos con la selección sub-20, sería que Honduras, que de local le gane a Haití el día de hoy. Después iría contra Nicaragua, le gana a Nicaragua, llega calificado y pase lo que pase, a lo mejor con suplentes jugaría contra Costa Rica ya estando a lo mejor clasificado, aunque puede aspirar el primer lugar, pero creo que Costa Rica la tiene más viable que la selección de Guatemala, porque con Guatemala, que juega el día de mañana, está Surinam con 5, Panamá con 5, El Salvador con 3 y Guatemala con 2. Guatemala juega contra El Salvador. Un partido sumamente complicado porque quien gane de esos dos se mete a la eliminatoria. Quien pierda de esos dos prácticamente le está diciendo adiós. Adiós a la Copa del Mundo. Luis Fernando Tena va de visita. El tema de Miguel Herrera va de local. Así que importante, vital para los dos que consigan el triunfo. Tanto Miguel Herrera el día de hoy, tanto Luis Fernando Tena el día de mañana. Hay que decirlo, Luis Fernando Tena tuvo muchas complicaciones con la Confederación de Guatemala, en que los estadios no estaban listos, en que no tuvo apoyo, los mismos jugadores se quejaron. Miguel Herrera ha tenido apoyo con una selección media limitada en edad, ya más grandes que veteranos, pero es la diferencia, Javier. Miguel Herrera con un apoyo total de la Federación de Costa Rica, y cuando pensábamos que Guatemala podía ir a la Copa del Mundo, en el momento importante se cayó el apoyo en de estadio, los tuvieron que mover de estadios, y realmente ahí están las consecuencias. Van a El Salvador el día de mañana a jugarse la vida.
Y sí, lo dicho, más complicado el panorama para el flaco Tena con Guatemala. Perfecto, Johnny, pues muchas gracias y muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Saludos. Creo que pues hoy Costa Rica frente a Nicaragua, 20 horas. Para el Piojo está la posibilidad, o te subes o te andas bajando definitivamente, esperar la combinación de resultados, pero sí, complicado el panorama para los dos, pero principalmente más para Luis Fernando el Flaco Tena, que no ha podido ganar en 3 partidos, suma 2 empates y una derrota. Y Costa Rica hasta este momento, pues tiene ahí mal que bien 3 puntitos la selección de Costa Rica, pero está en el tercer lugar, abajo de Haití, que es líder del grupo C, y de Honduras, que está en el segundo lugar, y luego ya viene Costa Rica con 3 puntitos.
Producto de 3 empates, ¿eh?
Producto de 3 empates.
No ha sumado de a 3, no ha ganado.
No ha ganado. Y hay algunos, 2 partidos principalmente, que los iba ganando y finalmente le empataron.
Sí. Entonces, sí, no, y lo que llama la atención es lo que comentábamos, ¿no? Quien lidera en este momento las eliminatorias en CONCACAF es Haití, Curazao y Surinam. Uh-huh. Imagínense nomás cómo andamos, ¿eh? ¿Cómo andamos? Que... Y mañana por ahí, Benín lidera uno de los grupos en África, ¿eh?
Ah, pues no, Benín, imagínense, Benín. Si
ya se metió Cabo Verde.
No es hermano de Pingüín, Benín.
Ahora,
Benín, no,
es otro, ¿no? Probablemente sí. Mañana se la juega a las 10, va a jugar en Nigeria.
No lo descartes selección. Entonces, ¿eh?
Se juega la vida, y ahí también Sudáfrica está en ese grupo, entonces interesante lo que puede pasar mañana, que ya se empiezan a definir prácticamente los invitados a la Copa del Mundo. Mañana, hoy podrá haber otros más, mañana en esta eliminatoria de África, y probablemente ya, obviamente en noviembre tengamos a los invitados de Europa, en algunos casos
más
ya.
Más clara la parte. Sí, de sobre todo los primeros lugares de los grupos.
Los que se empiezan a despegar.
Y ya después vendría la repesca o la reclasificación que van a tener ahí mismo entre ellos. Tienen 16 lugares.
Sí, es la confederación, o sea, que más aporta, ¿no?
Europa 16. Está fuertísimo para el Mundial. De 48 lugares, 16 son seguros para Europa. Háganle como quieran y repártanse lo demás el pastel.
Una tercera parte.
Una
del
tercera
pastel
parte la
es
tiene.
Es para los europeos.
Uh-huh. Sí. Bueno, tenemos que ir a una pausa, mi estimado Fran, porque hay muchísimas llamadas por acá. Ya regresamos para darle lectura. Qué bueno que nos acompaña. Mensajes y enseguida regresamos. Es tiempo extra. Gracias por su comunicación. Nos debe dar tiempo para escuchar a Lorena Ochoa, flamante embajadora. Hoy le entregaron el balón y la designación oficial como embajadora de Guadalajara para el Mundial del 2026. Acuérdese usted que en esa lista de embajadores estaba Omar Bravo. ¿Y dónde anda Omar Bravo? Por lo menos 6 meses se quedará ahí en Puente Grande mientras sigue el proceso, por lo que usted ya sabe. Bueno, vamos a la pausa rapidito, regresamos con usted. Vamos rapidito con llamadas y comentarios porque hay muchísimas, Fran, como todos los lunes. Entonces iniciamos de inmediato. Dice por acá: hola chicos, buen día, mi nombre es Miriam Velasco, mi pregunta no es sobre fútbol, pero entre sus curiosidades, ¿sabrán en dónde hay centros de acopio de víveres y ropa para los hermanos de Poza Rica, Veracruz? Generalmente donde se abren los centros de acopio es en las instalaciones del DIF. generalmente. No sé si ahora se abrieron algunos especiales para este tema de Poza Rica, Veracruz. En Puerto Vallarta están habilitados también, porque en Puerto Vallarta sufrieron, y en serio, de inundaciones, y hay también centros de acopio, y ahí sí están habilitados los centros del DIF. Algo así concreto que yo le pudiera dar el dato, vamos a intentar checarlo con nuestros compañeros de Información General, pero aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, sinceramente yo lo desconozco.
Por acá Ventura Romero Manuel. Se sigue confirmando que el fútbol mexicano es corrupto y mediocre. Saludos.
Saludos, Ventura. Sí, hombre, él siempre ha sido precisamente de los que ponen el dedo en la llaga. Y bueno, pues es que a veces más que corrupto, pues ¿qué le digo? Mire usted, tuvimos el caso del jugador canterano de Chivas que el viernes pasado se declaró culpable de amaño de partidos. O sea, nada más por mencionarle, ahí sí hablamos de corrupción y reconocida y todo, pero ya porque un resultado no fue el que esperábamos, ¿va a ser corrupto? Pues no, o sea, como que hay que hacer esa pequeña gran diferencia, pero muy respetable a todos los puntos de vista. Jorge Rojas dice, Javier Aguirre es un técnico del siglo pasado, su única estrategia es échale ganismo, su única formación es la 5-4-1, entonces para él ya está descontinuado, dice Jorge Rojas.
Victoria Castro, ¿por qué el apellido del mejor futbolista del mundo lleva dos acentos? ¿Cómo se pronuncia? ¿Dembélé o Dembélé?
Porque es francés y...
Ousmane Dembélé.
Dembélé. Entonces, pues ahí, a lo mejor alguien que nos esté escuchando y la pronunciación correcta en François, ya nos podría decir, ¿verdad? Pero sí, escrito correctamente, sí. Lleva dos acentos.
Es correcto.
Luego, por acá, buenas tardes, voz dinámico. En cuanto a lo de la selección mayor, no hay mucho que decir, la verdad. Me da gusto que no se les vaya a llenar el estadio contra Ecuador. Tenía previsto ir como aficionado al fútbol y el Chelsea por ande iría a ver el mejor jugador que pudo haber venido, Moisés Caicedo. Bueno, pues ya no le entendí. Por otro lado, la sub-20, creo que el planteamiento no fue el mejor. Incluso deberían introducir una enseñanza integral de manejo de partidos y meter la pierna, porque hasta en eso nos ganaron los argentinos. Comúnmente ellos siempre pegan y no pasa nada. Es un plus, aparte de lo técnico y táctico, aprender a jugar así como Uruguay, Argentina, Croacia, etcétera. Saludos. Sí, a veces tienes que meter fuerte la pierna y hacerte el disimulado de todo eso. No, pero a México no le salió absolutamente nada el sábado, ¿eh?
Sí, no, desde la lesión, ¿no? Del Exei Domínguez, por ahí el...
Y el otra, joven de es Toluca. Cuando, créame que hay argumentos Argentina. Para, pues preguntarle a los técnicos, a Lalo Arce, ¿cómo dejas al Chicha Sánchez, que había sido la bujía del equipo, y lo dejas en la banca?
¿Con quién
y
venía jugando?
No entiendes con él, dices, a ver, un cambio, ¿quisiste sorprender o qué pasó por ahí? Siendo que era un jugador importantísimo en los juegos anteriores, y tú en ese partido, que es el clave, lo mandas a la banca y dices... Bueno, pues, o sea, si quisiste descontrolar al enemigo, te descontrolaste tú solito, amigo.
No, y es el mensaje que mandas hacia el interior del equipo, ¿no? Si vienes jugando con una alineación, con los hombres por fuera, que había sido el Chicha Sánchez y Alexei, y de repente cambias por completo, ¿qué mensaje le das al grupo? Uh-huh. Es como de temor. Así y ahí empiezan ya los...
Modificas, o sea, si algo te está saliendo...
Yo creo
pues
que no había necesidad, ¿no? Si el equipo ya venía jugando un estilo. Por acá Arturo Alonso... Contra Colombia no fuimos malos, fuimos perversos. Ay, pero Dios. ¿Quién esperaba algo diferente? Es Javier Aguirre, no hay más. Y de la sub-20, ahí síganle, que para el próximo torneo sean 15 extranjeros. Debo decir mercenarios futbolistas, mejor tomen agüita de limón.
Lo que todo mundo podríamos dar por descontado sería el descalabro, la derrota. Pero las formas tienen mucho que ver. El marcador muy abultado, el hecho de que México no haya metido ni las manitas, son las cosas que luego te dan dudas por ahí, te genera y dices, caray, de veras, o sea, como jugó México así el sábado, no tenemos absolutamente nada que hacer en el Mundial del próximo año.
No, y algo que venía México mejorando era la parte defensiva, y bueno, pues quedó exhibida, ¿no? Quedó exhibida con 4 goles.
Javier Chávez, el exceso de extranjeros en los equipos es la causa del desastre del fútbol mexicano. A los directivos solo el dinero les importa y jugar allá en Estados Unidos. Ahí está la minita, dice Javier Chávez.
Juan Manuel Delgado, saludos Manuel Frank. Qué vergüenza de selección tenemos, vamos para atrás. Y los directivos, bien, gracias. Albricias, Chicharito metió gol por fin al América.
Sí, lo dicho, el primero de su carrera. y hace más de 6 meses que no metía gol el Chicharito.
Y ahora ya puso en sus redes sociales que está enfocado y que ahora sí viene en serio.
Interesante.
¿Pero por qué hasta ahorita?
Interesante, a ver si después de 6 meses le alcanza para resurgir. Jefe, Fran, buenas tardes, soy Fernando Lara. Malos y chillones los de las dos selecciones el sábado, así dijo mi papá Juan Lara. Malos y chillones, tanto la mayor como la sub-20. Por cierto, en el sitio web de Notisistema aún no está disponible la segunda hora de la red deportiva del día de ayer, nos dice Fernando Lara. Pues vamos a ver ahí con Leonardo César Boys, a ver qué pasó, ¿verdad? La segunda hora de la red deportiva Notisistema del día de ayer.
Salvador Navadías, Manuel Frank, nuestra selección mexicana está por así por la federación, es puro negocio de dinero, no de deportes, todos los clubes también son puro negocio.
Sí, esto es un negocio definitivamente, lástima que últimamente se hayan enfocado, focalizado más hacia lo económico y se hayan olvidado de lo deportivo. Buenas tardes, soy Juan. Yo creo que la solución para que la selección tenga gol es que llamen al Chicharito y ya saquen a los dos Jiménez con sus petardazos. Ocupamos a la promesa del Chicha 14, dice este radioescucha que se llama Juan.
Ah, qué caray.
Pues a lo mejor ahí está, a lo mejor ahí está, da con el clavo.
Pues ya se enfocó, ¿no? Dice que ya se ya
sí, ahora sí viene en serio. No. Interesante.
Interesante. Por acá Jorge Arturo Martínez, a un año del Mundial, bueno, ya menos, ¿eh? A la selección mexicana no se le ve un sistema definido, no hay coordinación con los jugadores, ni contundencia. Para mí esto se debe a que no hay una alineación definitiva. ¿A qué hora es el partido de mañana? Contra Ecuador, y si lo van a televisar.
Sí, sí, lo van a televisar, y es a las 8:30 de la noche, a ver, ahorita le confirmo exactamente el horario, pero es mañana y sí va por televisión abierta. Roberto Velasco, buenas tardes, muchachos, sobre la sub-20, considero que el entrenador equivocó la estrategia. Algunos consideramos lo mismo, mi estimado Roberto Velasco, que quiso sorprender, destantear al enemigo, y el que se destanteó fue el equipo que venía haciendo bien las cosas. Y para ejemplo clarísimo, el tema de el Chicha Sánchez, o sea que a veces un jugador desequilibrante, cumplidor, y lo mandas a la banca, lo metió de cambio como hasta el 68, ya para la recta final, ya el daño estaba hecho, entonces tú dices, a ver, pues, ¿qué onda?
No, y lo peor es que entra Huguito Camberos, pero no es su posición, o sea, no es donde mejor se desempeña Camberitos, ¿no? Por la lateral de la derecha, o digamos como carrilero por derecha, fíjate, y aquí es donde entra también mucho el tema. No, le pasó a Lalo Arce, pero le ha pasado a todos los técnicos mexicanos que han llegado a esas instancias, se vuelven locos ellos solos, cambian la alineación, cambian los esquemas, ponen jugadores donde no son sus posiciones, de pronto hay que saber manejar la presión también en esas instancias, ¿eh? Y los argentinos, bueno, pues con todo el colmillo, con todo el oficio del mundo, pues ahí aprovecharon esa parte de la inocencia del mexicano. Por acá Manuel Medina Aguilar, Manuel, hey. Tocayo, el viernes les comenté a ti y a Martín que el sábado iba a ganar Colombia y Argentina, las dos selecciones de México, cantado vale doble, ese Javier Aguirre es un traidor y un vendespejitos.
¡Ay Dios!
Pero es el ídolo de ustedes. Por
¿qué
eso,
más dice el tocayo? Anda con todo.
Por eso la entrevista de la semana pasada y todos los días.
Bueno, gracias tocayo, pues sí, efectivamente, tú lo pronosticaste y acertaste, las dos perdieron contra Colombia y contra la selección de Argentina respectivamente. Para quien tenía duda, el juego de mañana, México contra Ecuador, es a las 8:30 de la noche, como decíamos, 8:30.
Y si va por tele abierta.
Sí, va,
para que no se preocupe.
Claro, claro.
Ahí puede ver tranquilamente cómo.
Ya está vendido el paquete.
Cómo nos vamos a comer otros cuatro.
Claro, sí.
Por acá Arturo Alonso, este mundial va a ser un festín para Daniel Sandoval, imagínense, Cabo Verde contra Haití y Denín contra Tierra de Fuego.
Bueno.
Pero ese sí está interesante para DSI,
sí,
¿eh?
Sí, definitivamente.
Ahí se va a sacar buenos datos.
Saludos, ¿no? A DSI. Buenas tardes, saludos a Manuel y a Frank. Soy Miguel Ángel Sánchez González. Debemos ser realistas. Este es nuestro nivel. El fútbol mexicano solo aspira a un quinto partido en un mundial y ganarle a Canadá y Estados Unidos en nuestra zona. Y por ahí un garbanzo de a libra en un mundial sub-17 o sub-20. Yo creo que materia prima sí hay. Lo que no tenemos es un buen proyecto, considera Miguel Ángel Sánchez, efectivamente. Vamos a ir a la pausa rapidito, regresamos con más llamadas, más comentarios. Insisto, no vamos a poner a Lorena Ochoa, la exgolfista, ya flamante embajadora de Guadalajara para el Mundial 2026. Mensaje, regresamos. Escuchamos al presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, en el marco donde hoy se designó a Lorena Ochoa, la exgolfista número uno del mundo por varias semanas, como embajadora de Guadalajara para el Mundial. Dice Ibar que Guadalajara es una plaza excelente para la selección nacional. Escuchamos algo muy breve.
Que después nos llevó a la medalla de oro en Juegos Olímpicos en Londres. También logramos el año pasado revertir varios años de supremacía de Estados Unidos al ganar de manera convincente y con un gran apoyo del público de Guadalajara. Esperamos el día de mañana ese mismo apoyo para que nuestra selección se sienta en casa, se sienta fortalecida, porque indudablemente que ese partido del 18 de junio, el segundo partido en la Copa del Mundo, va a ser fundamental para las aspiraciones de la selección mexicana. Entonces, en ese sentido, hay todo un plan. Hemos contado con un gran apoyo de Mikel Arriola y la comunicación con todos los clubes para facilitarnos la preparación casi 6 semanas antes de la Copa del Mundo, de contar con todos los jugadores.
Esperemos que sea suficiente este tiempo para que la selección muestre otro rostro en la Copa del Mundo. Ahora escuchamos a la ya pues oficialmente embajadora de Guadalajara para la Copa del Mundo, Lorena Ochoa. Adelante, Chicote.
Desde la mañana que tuve la oportunidad de llegar hoy temprano a hacer algunas series de actividades, ¿no?, en relación a ser embajadora. Primero que nada, qué gran honor. Muchísimas gracias, señor gobernador. Muchas gracias por esta distinción. Cuando entré aquí y me di cuenta de todos ustedes y los medios, grandes amigos que tengo pues mucho tiempo, ¿no?, sin ver a lo mejor y tener esta oportunidad. Primero que nada, de agradecerles el cariño y las porras. Por mi carrera, por darle seguimiento, por acompañarme siempre en todos mis torneos, en diferentes lugares del mundo y poder compartir mis resultados, ¿no?, con todos los mexicanos, pero sobre todo aquí en casa, en Jalisco. Este reconocimiento es algo sumamente especial porque todos sabemos, ¿no?, lo importante que es el fútbol y lo que mueve el Mundial. Me ha encantado estar aquí en esta presentación. Muchas gracias a todos aquí presentes, muchas gracias y felicidades porque nos damos cuenta de la magnitud del evento y el poder conocer más de lo que están haciendo, el trabajo en equipo, de las cifras, de ver la idea que hay, ¿no?, detrás de sí los estadios y los partidos, pero también sabiendo que hay no boletos limitados y todas las actividades que va a haber en relación a eso me llena de emoción. Yo, como siempre, como buena mexicana y también deportista, soy una creyente, ¿no?, de lo importante que es, como mencionaba Ibar, el tema de la cultura, pero también el ambiente que se viva en cada uno de nosotros, en nuestras casas, de la manera pues, de ser positivos, de estar orgullosos, de estar enamorados de nuestro Jalisco. Estoy segura que va a ser la mejor sede, eso seguro. Decirles que creo, ¿no?, firmemente en el equipo, en la Federación Mexicana. Yo creo que es algo colectivo, ¿no?, y nosotros somos muy buenos para sentir ese amor y ese orgullo, ese cariño, y nada, que sepan que aquí estoy. Yo feliz de representarlos como embajadora.
Lorena Ochoa, que cree firmemente en la selección. Yo le preguntaría a usted, como aficionado al fútbol, ¿cree así, igual que Lorena Ochoa, ciegamente en la selección? Ah, caray, pues déjeme ver, ¿verdad? Ya veremos por lo pronto mañana cómo le va a la selección de México frente a Ecuador. Estamos ya a unos instantes de que dé inicio esta tarde la conferencia de prensa con Javier Aguirre, el técnico de la selección mexicana. Mañana entonces, 8:30 de la noche, México frente a Ecuador. Y nos quedan 4 minutos, Frank, para sacar todo este titipuchal de llamadas y comentarios.
Vamos. Vamos a ver si lo adelante rapidito. Por aquel doctor David Díaz manda los resultados de la Liga MX Femenil, donde resalta el empate de Chivas contra Puebla y dice que por dignidad debería renunciar a Antonio Tonteras, le pone aquí.
Sí, no, es que no se haber va podido
ganarle al Puebla.
Sí, imagínese usted no poderle ganar al Puebla. Bueno, buenas tardes y saludos. Para mi gusto, Javier Aguirre no ha estudiado a los jóvenes desde que tomó las riendas y por otro lado no estudia a los rivales, avienta a la cancha a los jugadores creyendo que ellos van a resolver la táctica que trae el equipo contrario. Saludos, dice este radioescucha que no nos manda su nombre.
Buenas tardes a todos. En tiempo extra, con ese nivel de juego, ¿cómo voy a perder mi tiempo viendo el partido de la selección mayor? Manuel, solo se llenó el estadio de Chivas para conciertos y en la inauguración y clausura de los Panamericanos, dice Stephanie Solinis.
Saludos, buenas tardes Manuel y Fran, saludos. Estamos seguros que estamos listos para hacer el ridículo en este mundial. Sale un jugador que apenas empieza a notarse, lo digo por Mora, y nos conformamos con tan poco, y las estrellas que juegan en el extranjero están en su zona de confort. Soy el zorro de Tonalá. Saludos.
Dice por acá Pablo César Monzón, ¿qué baile le dieron a la selección mayor? Ni se diga la decepción menor, sub-20, no supe que jugaban Chivas América en amistoso. Colombia estuvieron con todo en la mayor, en la sub-20, también pasaron a las semifinales. Buen inicio de semana.
Igualmente, hola Manuel y Frank, saludos desde Palmdale, California. Yo estoy de acuerdo en que Aguirre les hubiera dado la culpa, echado la culpa a algunos de los jugadores, pero a esos que no mencionó nombres son los que él insiste en alinear. Es lo que no entiendo. No es coherente, entonces. A los chamaquitos de la sub-20, nada que reprochar y ojalá metan ese trauma de la móndriga maldición de los argentinos, Salvador Tapia.
Por acá Rogelio Granados, que manda saludos desde Long Beach, California.
Saludos, Emanems, y a Mago Frank. Hace unos años jugó en Santos de Torreón, jugador Cabo Verde, Yanini Tavares. Sí, cómo no, buenazo, además, este Yanini Tavares.
De Yanini Tavares.
De Yanini Tavares, efectivamente.
Gran jugador, Cabo Verdeano, sí, cómo no, claro, goleador.
Ajá, de
Buenas
Cabo Verde.
Buenas tardes, Manuel Francisco. A Malagón siempre lo habían puesto contra equipos de categoría más baja que México, por eso no recibía goles como Altala. En este juego lo pusieron contra una buena selección y se notó su carencia. Nunca había tocado ver a un portero profesional que cerrara los ojos cuando viene la pelota hacia él. Antes había debate de quién era el mejor portero y ahora el debate es quién es el menos peor. Dice Carlos López, orgulloso miembro del Real Mandil.
Saludos, mi estimado DSI, no es nada personal, pero está larguísimo tu comentario, nos queda muy poco tiempo, voy a leer nada más las primeras líneas. DSI, saludos, dúo radiofónico, FM, veo que les cuesta aceptar la realidad que no hay jugadores mexicanos ni en sub-20 ni en mayor para competir con potencias, por eso hasta se nacionaliza la chatarra sudamericana para ver si nos alcanza para aspirar a no hacer el ridículo. Saludos por acá, Carlos Hernández, saludos señores de Tiempo Extra. ¿Dónde queda Cabo Verde y el país al que derrotó para calificar al Mundial? Ya tenemos otro equipo para los que nos van a mandar a Guadalajara, a Monterrey o a México, seguramente, dice por aquí.
Carlos Hernández, saludos, señor Tiempo Extra. Y por acá, Eusebio Ortiz.
Oye, desmiéntenme, están cobrando por ver a los artistas en el auditorio aparte de la entrada. No que yo sepa, no sé.
¿No?
Pues, o sea, los hacemos llegar a los espectáculos. Buenas tardes. Acaban de suspender la línea 1 aquí en Santa Filomena, hacia el norte. Gabriela Solano.
Nos quedan algunas llamadas, ni modo.
Caray, ya no alcanzamos. Una disculpa para las llamadas que se nos quedan por aquí. Adiós. Gracias.
Descanse. Hasta pronto.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.